para Cuba, esto no significa un problema. Para los imperialistas yanquis sí significa un problema. Porque la revolución avanza y el imperialismo retrocede. Y cuanto más años mantengan el bloqueo, mayor será la infamia de los imperialistas y mayor será el mérito de nuestro pueblo y de nuestra revolución. La OEA ni se menciona. En días atrás se reunieron. Nadie les hizo caso. Un grupo de países latinoamericanos que incluso no tienen relaciones con Cuba dieron una batalla contra el bloqueo. Venezuela, Colombia y Costa Rica. Cierto es que el gobierno de Costa Rica declaró paladinamente que no le preocupaba tanto lo del bloqueo de Cuba, sino que la OEA se hundía. Y que si eso se mantenía, se acababa de hundir. Que la OEA, el Tratado Interamericano de Defensa y todas esas basuras se liquidaban. Pero es lo cierto que dieron la batalla, especialmente Venezuela y Colombia. Con el apoyo, por supuesto, del creciente número de gobiernos amigos que tenemos ya en América Latina. 12 gobiernos votaron contra el bloqueo, 3 votaron en contra. ¿Y qué modelos de gobierno? Chile, Paraguay y Uruguay. Los 3 gobiernos típicamente fascistas del continente y además de súper desprestigiados en todo el mundo. ¿Y los yanquis? Se abstuvieron. Simplemente para no dejar de ser fariseos e hipócritas. Y Brasil se abstuvo. Pero es interesante las cosas que se cuentan. Con 15 votos, los yanquis han inventado un mecanismo que tiene que ser las 2/3 partes. Y los promotores de esta iniciativa tenían 15 votos. Los 12 que votaron contra el bloqueo y además Haití, Guatemala y Bolivia. Y según todas las noticias, estos gobiernos se vendieron descaradamente al gobierno de Estados Unidos. no para que votaran en contra, sino la se abstuvieron. Y en resumen, 3 en contra, 6 abstenidos, que es una nueva modalidad, y 12 contra el bloqueo. Pero, de acuerdo con las leyes del imperialismo, el bloqueo persiste. Claro está que ignoramos qué van a hacer algunos de los gobiernos que no tienen relaciones y sin embargo votaron contra el bloqueo. Frente a esta maniobra bochornosa, frente a esta humillación, frente a este descaro de los imperialistas, algunos de estos gobiernos lo han comprado no se sabe ni cuántas veces ya, de los gobiernos esos que se abstuvieron. El caso de Haití es histórico. La situación de Haití no puede ser más horrible, de hambre, de incultura, de miseria, las más espantosas calamidades que puedan caer sobre un pueblo pesan sobre el pueblo haitiano. Son nuestros vecinos. Y la otra vez los compraron. Y ahora los volvieron a comprar. Y cada vez que hay cualquier reunión de esta, el gobierno de Haití se pone a pensar cuántos votos faltan y cuántos no faltan. ¿Y cuánto le van a pagar por el voto? Y la otra vez lo compraron y ahora lo volvieron a comprar. Y a eso lo llaman una organización internacional, una organización regional. Pero todos los que piensan que efectivamente la OEA y el TIAR van abajo, tienen toda la razón del mundo. Y nosotros no podemos menos que sentirnos satisfechos y felices de que la OEA se acabe de hundir. Y todos pueden estar seguros de que nosotros jamás moveremos un dedo para salvarla. Si es posible que un cadáver pueda ser salvado. Y nosotros paciente y perseverantemente esperaremos que se acabe de hundir, ahora o cuando se hunda de una vez. Y mantendremos nuestros propósitos y nuestros principios de que ese instrumento imperialista tiene que desaparecer. Y sabemos que si los gobiernos de ahora no lo desaparecen, los pueblos la desaparecerán algún día. Y no creo que todos los gobiernos de América Latina en este instante sientan gran entusiasmo por la OEA. Y los gobiernos latinoamericanos, a medida que tienen una posición más independiente y más progresista, sienten un desprecio mayor por esa institución. Sin embargo, La revolución cubana debe tomar en consideración a los gobiernos que votaron contra el bloqueo, aunque no tengan relación con Cuba. Y aprovechamos esta ocasión para expresarles nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Y si alguno de esos gobiernos toma la decisión de restablecer las relaciones con Cuba, nosotros no tendremos ningún inconveniente en restablecer esas relaciones con ellos. Frente al crimen y a la humillación imperialista, solo se puede responder con un gesto valiente. Y eso es lo que escribirá la historia en el futuro. ¿Qué gobiernos tuvieron la suficiente decisión de tener en esta hora un gesto valiente? Por lo demás, ¿qué apuro tenemos? ¿Por qué nos vamos a impacientar? Si estamos venciendo, si estamos triunfando, si ahora más que nunca avanza el país a pesar del bloqueo, si todos nuestros planes se hacen contando con el bloqueo, y todos esos hospitales y policlínicos y clínicas estomatológicas y escuelas y círculos infantiles y universidades y todo lo tenemos proyectado a hacer contando con el bloqueo. De modo que nuestro país serenamente y confiadamente puede seguir su marcha hacia adelante. No han transcurrido en balde estos 15 años. Y la seguridad que tiene hoy la revolución no la tuvo jamás. La solidez que tiene hoy la revolución no la tuvo jamás. Y el ritmo de avance que tiene hoy la revolución no lo tuvo jamás. He dicho esto hablando de los factores objetivos que dificultaban la integración de la mujer. Al referirnos a escuelas, hospitales, etc. Y realmente quería simplemente expresarles las ideas y los proyectos relacionados con la solución de estos problemas. Y ustedes proceden de todo el país. Y aquí hay compañeras de Guanes, de Isla de Pino, de la provincia de La Habana, de Matanza, de Jagüey, del Escambray, de Santi Espíritu, de Sola, de Veguitas, de Guantánamo. Y saben cómo están brotando por todas partes las escuelas de la revolución transformando el paisaje y la vida de nuestros campos. Y a ese ritmo marcharemos. Aquí se había planteado si se aplicaban las mismas medidas a la secundaria básica en el campo que a los semi-internados. Y realmente hay algunas regiones donde todos los alumnos, ya todos, están en las escuelas secundarias básicas en el campo, todos los alumnos de ese nivel. Hay varias regiones del país donde, por supuesto, ya no se plantea este problema porque están todos los muchachos. El compañero ministro de Educación explicó los factores que dificultaban, tomando en consideración el objetivo de que no se quede un solo muchacho sin la correspondiente escuela de nivel medio, ningún graduado de sexto grado sin ir al nivel superior, las dificultades que entrañaba poder aplicar exactamente el mismo principio a estas escuelas. Pero sí creemos que de todas formas algo podrá hacerse todavía para favorecer a los hijos de las madres trabajadoras. En ciertas regiones, en ciertas provincias, porque es que ellos muchas veces sacan una escuela completa para poner una escuela primaria allí, por ejemplo, y tienen que buscarle ubicación a esos alumnos de todas formas. Pero ese planteamiento fue un planteamiento justo. Es decir, la aspiración expresada aquí por algunas compañeras delegadas, y a la vez es también muy justo que se tomen en cuenta las dificultades del ministerio, puesto que hoy su problema número uno es hacer todos los cambios y combinaciones posibles a fin de cumplir el objetivo de que no se quede un solo alumno de sexto grado, graduado de sexto grado, sin escuela. Creemos también que a la larga habrá que resolver la cuestión de los auxiliares pedagógicos. Creemos que el país tendrá que afrontar la necesidad de emplear un número determinado de compañeras en esa tarea, y que habrá que analizar las consideraciones económicas y también los derechos que se le deben conceder a esos auxiliares pedagógicos.